Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quedar a tomar un café con José Luis Garci, el dire, el maestro, es recuperar el género de la conversación. Porque Garci, además de ser muy bueno en lo suyo, es un gran conversador. Las anécdotas, los recuerdos, la vida se agolpa en su garganta, en la memoria, pero siempre sale de manera ordenada. Es lo que tiene ser culto. Para muestra, la charla que hemos mantenido con motivo de la presentación de su último libro. Lo que el viento se llevó, un recuerdo, un comentario. El dire, Garci, en estado puro.
Oye, que me gustaría tener el carnet de socio de niño del Madrid, donde iba el revisor aquel.
¿Qué año?
Yo dejé de ser socio del Madrid el 59, por allá. Socio infantil. Que iba a tu casa, iba un señor y te daba el recibo del mes. Yo nunca he ido a las oficinas del Madrid de Concha Espina, porque antes el Madrid estaba donde la cupe. Bueno, y entonces me dice, vamos a mirarlo. Y no pasaron dos días, y eso es el Madrid, y tenía el carné, pero me lo habían hecho muy bonito, en metacrilato, joder, precioso, que los tengo puesto como si fuera
un premio. Bueno.
Porque yo he sido del Madrid, del Atleti y del Sporting, que tengo la medalla de oro y brillante.
¿Tu madre o tu abuela? ¿Quién era asturiana?
Mi padre era de Gijón, mi madre de Andalucía, con lo cual yo nací en el medio, naturalmente. Mi madre andaluza, mi padre asturiano y yo madrileño. Pero yo,
¿empezamos?
A mí me gusta ser chaval de barrio, hombre.
Como toda buena historia, hay una fecha en el calendario en la que los acontecimientos se precipitan. Por ejemplo, 14 de enero de 1951. La memoria de nuestro protagonista apunta que era un domingo ventoso, nublado y frío. Así arranca el recuerdo de un director de cine, escritor, que ama y admira a Madrid. Un director que ha fotografiado, o debería decir, retratado esta nuestra ciudad como pocos. Una ciudad que, a pesar de haber crecido muy deprisa, le ha permitido coger su estilográfica, una Montblanc, como no, y volver al Madrid de su infancia, una ciudad en blanco y negro que pasó al tecnicolor. Un viaje al pasado que tiene forma de libro, Lo que el viento se llevó, un recuerdo, un comentario. Edita Notorious.
¿Conociste al capitán Butler en los 12 Robles, Escarlata?
Sí, creo que sí.
Solo un momento, señora Hamilton, fue en la biblioteca. A usted se le rompió un florero.
Sí, capitán Butler, le recuerdo a usted.
$150 y en oro.
Por qué dama, caballero.
Por la señora Hamilton.
Garci, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, la gran ventaja de Madrid es que de aquí es todo el mundo.
Bueno, Madrid admite la doble nacionalidad. Tú eres
y
de
triple.
¿Usted de dónde? Yo soy malagueño y madrileño. ¿Usted de dónde? Yo soy de La Coruña y madrileño. ¿Usted de dónde? Yo soy de Arco de Roda de Baray. ¿Por qué? Porque es así. Y antes, cuando yo era un niño, era todavía, como te diría yo, más hospitalaria. Tú ahora preguntas si naturalmente te indican la calle. Tal. Pues mire, ahí está, en la esquina. Antes te acompañaban. Espera un momento, que yo, aunque no voy para allá, yo le dejo a usted en la calle. Era una cosa asombrosa. En cualquier lugar donde entrabas, entrabas en una taberna, en un bar y preguntabas algo. Es que estoy buscando. Salía enseguida. Oye, pues fíjate, vete por aquí. Siempre ha sido una ciudad muy hospitalaria.
En la radio, en el cine, ¿la nostalgia siempre funciona?
Bueno, no se sabe muy bien por qué se tiene nostalgia, porque hay una nostalgia de las cosas que no has vivido, que no te tocan.
Vale, pues cambio nostalgia por melancolía.
Sí, bueno, pero siempre que sea una melancolía jubilosa, la cosa está bien, ¿no? Que no sea una cosa triste, sino que sea un recuerdo bueno que tú tienes. Por ejemplo, si yo cierro los ojos ahora y ya no vamos prácticamente al boxeo, pero yo oigo el campo del gas a la gente y oyes las risas y las bromas, no le des en la cabeza.
¿El campo del gas te refieres a la sección con Joseba Larrañaga o al campo del gas de verdad?
No, al libro que yo escribí, por eso se llama la sección así. Campo del gas, que es una cosa sobre boxeo que hice yo, y el campo del gas, y sobre Manolo de Alcántara y Vadillo y esta gente, pero que que la nostalgia o la melancolía no tiene por qué ser tristeza. El único problema está en saber de dónde arranca, porque hay gente que nacemos, por ejemplo, melancólicos. No se sabe por qué tienes una especie de pasión por algo que no has vivido. Oyes una música, joder, y dices, oye, ¿por qué me pone triste esta música? Si no tengo nada que ver con el país donde se ha escrito esta música, el compositor. Pero, amigo, eso es un misterio, ¿no?
¿Existe diferencia entre memoria y recuerdo?
Vamos a ver, la memoria es muy traicionera. La memoria tiene muy mala leche. Porque, modifica. Lo que pasa cuando ya llegas a una edad como la que yo tengo, te das cuenta que te ha invadido el recuerdo. Los recuerdos están invadidos ya. Pero no sabes si son reales o no son reales. Incluso Antonio Machado dice que la memoria nos utiliza para desorientarnos. Hay veces que tú recuerdas un lugar y cuando vuelves a él 30 años después dices, joder, pero si es muy pequeño, si aquí había una mesa de billar.
Siempre es muy pequeño.
¿Sí? Entonces, ¿por qué? O cuando llegas a una calle, dices, joder, cuando jugábamos aquí, jugábamos eso, joder, es un callejón esto. ¿Por qué la memoria tiene esos fallos y por qué miente? Porque tenemos algo en el cerebro construido de tal manera que nos lo aplicamos. Joder, eso nos ha pasado con todos. Ves una chica que te ha gustado mucho y la vuelves a ver un poco después y no sé, no tiene ningún atractivo.
Además, cuando una chica te ha gustado mucho y la vuelves a ver, no sé tu caso, a mí me sigue gustando.
¿Sí? ¿Te gusta igual?
Sí. Vamos al título. Lo que el viento se llevó, el clásico de los clásicos. Y aprovecho la percha de tu nuevo espacio en 13 Classics. Lo que el viento se llevó es una de esas películas como Ciudadano Kane, Vértigo.
Me habías dicho que ya no tenías dolores.
Sí, es este corsé que aprieta.
No vas a la moda, no es elástico.
Ya sabes cómo son los médicos de la policía, no entienden de modas.
¿Por qué los clásicos son imborrables?
Bueno, yo creo que los clásicos son clásicos porque, a ver si te los puedo... Vamos a ver, porque siempre se están formando entre nuestra sensibilidad moderna, contemporánea. Entonces, un clásico es el que corresponde continuamente a la sensibilidad de su tiempo. Es decir, tú lees el Quijote y es como si lo leyeras ahora. No parece que esté escrito hace tanto tiempo, porque de lo que te cuenta, el humor que transmite, etcétera, joder, está perfectamente amoldado contigo.
Es que Sancho Panza es un personaje de hoy como pocos.
Claro, entonces, ¿por qué es eso? Tú ves una película como Casablanca y le gusta a cualquiera, de cualquier generación.
Una escena de Casablanca, una.
Bueno, una escena. A mí me gusta mucho la modernidad cuando le preguntan a él profesión, y dice borracho.
¿Le importa que le haga unas preguntas? No de modo oficial. ¿Verdad?
Incluso oficial, si quiere. ¿Cuál es su nacionalidad?
Soy borracho.
Es decir, un ciudadano del mundo.
Entonces eso está muy bien, eso es moderno. Eso
yo
es
me
un
quedo
diálogo
con los pasos andando sobre el agua en el aeropuerto.
Al final, creo que este es el comienzo de una estupenda
esos
amistad.
Pasos, esas pisadas.
Mientras suena la marsellesa.
Luis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
¿Cuál es tu primer recuerdo del cine? ¿Qué pasó con algo que olvidó tu madre?
No, bueno, esto no fue el primer recuerdo. En lo que el viento se llevó arranca porque después de haberlo intentado durante todas las navidades, mi padre consiguió al final entradas para ver Lo que el viento se llevó. Pero ya era en enero. O sea que no había ni manera imposible de cogerlas, ni con reventa. Entonces el cine era otra cosa. Además, extrañamente, la película solo se había estrenado en Madrid y Barcelona. No fue a ningún sitio, ni a Valencia, ni a Sevilla. Una operación estupenda que le salió muy bien, porque todo el mundo... ¿no? Entonces mi madre fue con mi padre y ese sábado por la noche ella perdió el bolso. Un bolso que le habían regalado sus hermanas. Por lo visto era un bolso bueno. Y entonces a la mañana siguiente mi padre llamó al gerente, el señor Taboada, y le dijo eso, y le dijo, pues venga usted, pero venga pronto. Ya sabe que la película empieza a las 4, venga muy pronto. Y entonces mi padre me dijo que me llevaba con él. Entonces comimos muy rápido, cogimos el 2 y ya estábamos a las 2 y pico de la tarde. Entonces yo descubrí lo que era el cine. Para mí fue la primera comunión. No el cine de las películas, sino lo que era también un cine vacío y lleno, lo que era el bar del cine. Cómo la gente se preparaba para el cine. La cabina, la señora de los lavabos.
Cuando pasaba el acomodador con un spray.
Aquí, decía la gente, en verano. En verano la gente decía, aquí, echa aquí, echa aquí. El ozonopino. Pero había veces que cuando no era verano y te lo echaban, la gente como iba al cine, la gente, claro, la gente tiene en cuenta que la cena se la llevaba mucha gente. Pero cuando estaba comiéndose el bocadillo de tortilla, caía, cuidado, cuidado, cuando lo echaba. No me lo eches aquí. Y entonces es la historia de un domingo de Madrid, cumplía 7 años, y la aventura de entrar en un cine maravilloso, de conocer a la gente del cine, la gerencia, la cabina, todo ese mundo, y además en la Gran
Magia
Vía.
Pura.
Y en la Gran Vía, en un cine como esos, que eran como...
Ahora vamos a la Gran Vía.
La máxima concentración en la vida de nuestra ciudad se centra en la Gran Vía, con sus elegantes comercios, cines...
¿Qué supuso para toda esa generación Radio Madrid?
Bueno, para mí, yo podía hacer un máster de Radio Madrid, que no creo que lo haga allí nadie. O sea,
Antonio,
yo te puedo hablar
José
de...
Alex.
Hombre, ese persona es muy de ahora, ¿no? Yo te hablo de Coroja.
¿Ahora?
Claro, yo te hablo de Coroja, sus vecinos, Ferman. Claro, que llamaban por teléfono a un señor a su trabajo y él cantaba por el teléfono. Pero bueno, todo, yo creo que Radio Madrid, de lo más grande que hizo fue El Quijote con Teófilo Martínez, que fue impresionante como hizo Don Quijote, y el Teatro del Aire, que era una maravilla, Matilde, Perico y Periquín.
La Sociedad Española de Radiodifusión, a través de su gran cadena de emisoras propias y asociadas, presenta...
Matilde, Perico y Periquín.
Eduardo Vázquez, Antonio Calderón, para mí es el inventor de la radio
Don
en España.
Antonio
Calderón creó todo, todos los programas que había, conozca, bueno, y las guías comerciales. El cuadro de actores de Radio Madrid era prodigioso.
¿Qué tiene que
Pedro
ver...
Pablo, Matilde con esa, Luisito Varela, todos los...
¿Qué tiene que ver la radio con el cine con la radio? ¿Cuál es el nexo?
Yo creo que no tiene ningún nexo. Lo que pasa es que la radio vino bien a una generación como la mía, que yo he nacido sin televisión, claro, y eso nos ha marcado. La radio te afilaba la imaginación, porque la radio la veías. Cuando yo había uno de los seriales de Guillermo Sautier Casaseca y Luis Alberca, Lo que nunca muere, La sangre es roja. Joder, tú veías todo. Más allá de que estaba bien hecho, de que sonaba el teléfono y sonaban los pasos, que tú dices, Carlos López Doria se paseaba nervioso cuando sonó el teléfono. ¡Rin! Entraba el sonido. Dígame, el descuelgue, todo eso. Pero tú lo veías a Pedro Pablo Ayuso con su... No sé, con su uniforme, si era bélica o lo que fuera. Y luego la radio era maravillosa porque a mí me vino muy bien la música. Es que toda la música, primero la música ligera de los años 50 y 60, pero luego también si te gustaba la música clásica, había mucha música. Había ahora musicales para oír a Beethoven y a Mozart. La radio es una cosa realmente mágica, cosa que no tiene el cine ni tiene la televisión. Hay una magia. Y que no es que no te acompañe en la radio, es que está como contigo.
Aprovechando la percha de Radio Madrid, la Gran Vía. Yo me acuerdo de ir a ver a mi padre, encargado entonces de Nebraska, en dos Nebraskas, en Gran Vía 32 y en Alcalá 18, al lado del Teatro Alcázar.
Sí, claro.
Que sigue estando en teatro.
Sigue estando.
Ahora se llama otra manera, Cofidis, quiero recordar. O algo de esto,
sí,
no de esto.
Sí, sí.
Y me acuerdo de ir allí y mirar las estatuas y las esculturas de todo lo largo de la Gran Vía. ¿Cuántas veces fuiste tú a Nebraska?
Y los tiroleses, ¿qué me dices? ¿No veías el anuncio? Bueno, fíjate tú lo de la Gran Vía como era, que las pocas veces que yo aprobaba, yo era un estudiante de 5 pelados, 5 y medio, pues yo les pedía... ¿Qué premio? Hoy has aprobado todo este mes, ir a la Gran Vía, en un autobús de 2 pisos y de vuelta. Y volver a pagar y otra vez recorrer. Sobre todo a las 7:30 o a las 8 de la tarde, la Gran Vía era el Museo del Prado del Pop. Estaban las carteleras, aquellas que eran verdaderas obras maestras, Jano y compañía, ¿no? Los que hacían, los luminosos, las salas de fiestas, Pasapoga, la parrilla de res, los cines con esa luz asombrosa, los restaurantes. Yo nunca tuve esa sensación de lo que era la Gran Vía hasta que conocí Times Square. porque la vía Véneto, París, eso, nada comparado con lo que era la Gran Vía en aquella época. Y luego es preciosa la Gran Vía, Chicago en pequeño, y claro, y es Nueva York.
Y las esculturas de arriba son
y,
de película.
Claro, y el edificio Carrión, que me dices, donde está el Capitol.
Y todo. El cartelito de Schweppes.
Claro, bueno, antes era Camel, el camello es se verdad. Agachaba el cuello y saltaba el cigarrillo.
Hablando de carteles, no, se me repite la imagen de la hucha de la caja postal, semiesquina Santa Engracia Bravo Murillo en la glorieta de Cuatro Caminos, la escena del crack.
Sí,
¿por qué te fijaste ahí?
Bueno, porque ya antes había hecho yo... Hay una película mía que se llama Sesión Continua, donde están hablando y le dice, ¿qué es lo que más te gusta de Madrid? Dice, yo la primera vez que vine a Madrid, cuando vi la monedita de la caja de ahorros, no me podía despegar. Tic, 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 y caían las monedas y se metían. A mí eso me marcó, porque era una imagen preciosa, ¿no?, de Madrid.
Volvemos a lo que el viento se llevó. Sí. Un recuerdo, un comentario. ¿Cuántas veces la has visto?
Tala. Es mi hogar. Iré a mi casa. Idearé algo para hacerle volver. Realmente, mañana será otro día.
Pues la he debido ver, que tiene más mérito, las veces que he visto Casablanca, Tú y yo, Vértigo y tal, pero es que esta dura más, claro. Entonces, si la he visto...
Por siete, eso me salí yo del cine emotivo.
8 o 9 veces, claro. Entonces, yo alcancé a ver, el recuerdo es lo que el viento se llevó, lo uno a lo que el viento se ha ido llevando mi vida, ¿no? Y hablo de mis padres, que se portaron estupendamente conmigo, que unieron algo muy difícil, que es sensibilidad y educación y talento, y nos llevábamos muy bien, casi como una película de Frank Capra. Pero hablo de mi abuela, que me llevaba mucho al cine, de una tía mía que era cinéfila, como yo no había conocido nunca a nadie, en Gijón. Entonces voy mezclando eso todo con el mundo del cine, el impacto que nos causó, y luego ya termina ese mundo, no apareció el bolso. Y entonces ya es el comentario, cómo es lo que el viento se llevó vista ahora, ¿no? Por ejemplo, qué extraño que nadie haya hecho un musical de lo que el viento se llevó, de esos que se eternizan en Broadway. Nadie. A nadie se le ha ocurrido hacer un musical. Fíjate el éxito que hubiera sido, un musical en Broadway, lo que el viento se llevó. Final de la primera parte, juro que no volveré a pasar hambre. Imagínate a Joyce Beber, que hubiera hecho la música, o el final, mañana será otro día, mañana lo pensaré. Joder, tiene todo, la guerra civil, amor, sexo...
¿Qué te parece el discurso, hasta el exceso, políticamente correcto, de que lo que el viento se llevó es racista, por ejemplo, frente a otras gilipolleces varias, frente a que lo políticamente correcto sigue siendo, por ejemplo, la dictadura comunista más salvaje?
Claro, ya, pero es que eso no se puede ni hablar. Cuando dicen eso, yo ya tengo miedo de que dentro de nada van a prohibir Casablanca, porque se fuma mucho, se bebe mucho, se juega, joder, es una película que no va a gustar, o que vayan a prohibir, no ya lo que el viento se llevó, los westerns, porque
hay tiros.
Claro, no, tiros, bandidos y eso, y son reaccionarios, John Ford era fascista, como dijo Warcott, y no te digo los musicales, que son intrascendentes, no están comprometidos nada más que con la música, pero estamos en un mundo, bueno, están puestos a Platón, hablan de él ya y lo quitan de en medio a Platón, y es un disparate todo eso. Por ejemplo, este mundo abre fácil, no hay nadie que abra fácil, tú te das cuenta, para abrir una bolsita de lo del té es imposible, pero claro, pero estamos en un mundo, es una era distinta. Tenemos la suerte de que estamos metidos en esa era. Yo creo que la era no empezó cuando entró el milenio o el nuevo siglo. Yo creo que esto empieza con la caída del muro de Berlín. Ahí, con esa caída, la izquierda de repente dice, bueno, ya no tiene sentido lo nuestro, porque, joder, se ha quedado a la vista de todo el mundo. Bueno, pues vamos a tirar por otro lado. Vamos a hablar de la cosa climática, las mujeres. Vamos a buscar un hueco, porque si no, no tenemos nada que hacer. Esa es la primera ruptura, y evidentemente buscar un hueco y se van moviendo por todo el planeta. Segundo, la caída de las Torres Gemelas, también es otra caída. Es decir, estamos en un mundo de arquitectura. Caer esas torres, eso no lo esperaba nadie, y produce un desconcierto tremendo. Tercera caída, la bolsa. Cae la bolsa, que el día negro, claro, eso, y dices, joder... La falta de seguridad que va a tener ya la gente que tiene dinero, las grandes empresas, los fondos y tal. Es decir, que cuando llegamos al siglo XXI ya venimos un poco movidos.
Ya para terminar, José Luis, ¿por qué tenemos que ver Classics? ¿Por qué tenemos que leer Lo que el viento se llevó o tenemos que volver a ver Casablanca?
No sé, yo nunca he sido muy... ¿Cómo te diría yo? No defensor, no he sabido vender bien ni las películas mías ni mis libros. Me da un poco de reparo, queda un poco extraño. Bueno, yo creo que el programa, por lo que te decía antes, hay gente estupenda, gente como muy entusiasta, ponemos buenas películas, es un viernes por la noche, se puede grabar, y a la gente, sobre todo aficionado al cine, lo pasa bien, porque no son nada pedantes los tipos que hablan. Y luego, pues el libro, porque es un libro sencillo, muy personal, escrito como, ¿cómo te diría yo? Como escribía, salvando las distancias, un poco Baroja y Carranque, a la pata de la llana, pero con sinceridad, a la pata de la llana de lo que va saliendo, sin estar pensando, tengo que poner esa palabra en vez de esta otra, que esta parece que queda mejor la frase. No, ha ido saliendo y ha ido brotando.
Y a modo de postdata, que me encantan las poratas porque son como la moraleja.
Ya, ya lo sé, lo pones siempre.
Lo pongo
en la
siempre, claro, en la ABC y en los editoriales.
Sí, pero en tus artículos.
¿El mejor actor con el que hayas trabajado ha sido Alfredo Landa?
Ahora ya da lo mismo que están muertos, pero
no se va a enfadar.
No se va a enfadar ni Alfredo, ni Fernando Ferran Gómez, ni Jesús Puente. He trabajado con los mejores. Y con uno que está vivo, que es fantástico, que es Pepe Sacristán, ¿no? Al que le quiero mucho.
Y es que las personas cambiamos muy poco. Siempre andamos a vueltas con lo mismo. Y llegará un día en que tú y yo, pues no tendremos nada que contarnos.
Sí, es verdad.
Claro. Y si viniéramos aquí más veces, pues yo acabaría levantándome a eso de las 2 de la tarde. ¿Eh? Y no daríamos paseos por el campo, porque además el campo yo es que lo odio, ¿sabes? Y por la tarde me iría al salón ese de la tele a ver el partido.
Ah.
Y en vez de hacer 3 veces el amor por la noche, hacía años que yo no cometía semejante hazaña, pues lo haríamos una
casi
vez.
Todos los que trabajó Bódalo. Era buenísimo.
José Bódalo.
He tenido la suerte de trabajar con los mejores. Cogí una generación muy buena y eran todos buenísimos. Con Alfredo tenía una cosa de
química.
Intimidad. Aunque yo no hubiera dirigido cine, hubiéramos sido amigos. Si él no hubiera sido actor, y yo también hubiéramos sido amigos. Es decir, lo pasábamos bien juntos, charlando, compartíamos el mester de la coctelería, tomábamos martinis, quedábamos solo para eso, para charlar en su casa.
¿El martini cómo lo tomabais?
Pues yo creo que Alfredo lo hacía como si fuera una especie de ir a misa. Él el día antes ya metía en la nevera los vasos y la ginebra, que estuviera, no helada, que cayera goteando.
La ginebra en el vermú es fundamental, no, te lo iba a decir.
Vamos a ver, la ginebra tiene que gotear como si fuera aceite.
Sí, señor.
Entonces, la magia del rey de los cócteles, la mejor definición la dio Manuel Alcántara, es un cuchillo disuelto, dijo el Dry Martini. Porque se han dado muchas, la Guerra Fría, la bala de plátano. Pero el misterio es que te tomas un vaso, una copa de ginebra y le echas 3 gotas del vermú Noilly Prat, de cualquier vermú seco, y chico, no se sabe qué pasa. Pasa como con el agua y en Iguazú, vuelve loca y cambia y se distingue. Sí,
le echas corteza de naranjo o de limón.
Sí, bueno. Ahora últimamente ya los veteranos ya no echamos nada, pero lo suyo es echarle una corteza de limón al revés.
Sí,
darle al revés
para que suelte el acidito
y la pasas un poquito por el borde al revés. Sí. Y una aceituna con hueso pinchada. Si estás con una mujer, pide 2, que te traigan 2, porque lo normal es que eres un caballero
seguro.
Y le vas a ofrecerlo y va a decir
si no
que
te
sí
la manga.
No, y va a decir que sí siempre. Entonces cuando estás con una mujer, pídelo con 2 aceitunas, el Dry Martini.
Qué grande.
Es el rey.
José Luis García. Bueno. Se asoma a 13 TV los viernes a las 10 de la noche en Classics, habla de boxeo con Joseba Larrañaga y los colegas en El Partidazo, y acaba de firmar Lo que el viento se llevó, un recuerdo, un comentario, una obra absolutamente imprescindible.
Muchas
Maestro,
gracias.
Dire, muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias.
Lo dicho, Garci en estado puro. La conversación podría haber durado horas, porque como te digo, José Luis García ha retratado la ciudad de Madrid en sus películas, en sus libros como pocos. De verdad, ha sido un auténtico placer. Este reportaje lo hemos grabado, por eso sonaba de fondo, donde mejor, en el restaurante Bribón, al ladito de Cope, sentados tomando un café, un té imposible de abrir. Y ha sido gracias a nuestros compañeros técnicos, Miguel Ángel Alfonsel, Germán Palacios y, cómo no, imbatible, la producción y el guión de Paloma Serrano.